Se destaca un plan nacional de riesgo. Uruguay el año pasado, a través del SINAE, generó una política de prevención de riesgos y emergencias, y rumbo al 2030, como lo piden las Naciones Unidas, y quedó comprometido a hacer un plan nacional de riesgos, por lo menos de 5 años, y hoy lo está presentando en esta semana de reducción de riesgos. Y para mí es muy importante porque el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, donde está integrada una cantidad de organismos públicos, a nivel nacional, en la Junta Nacional, y a nivel departamental, en los comités departamentales de emergencia, es una estructura novedosa y única en América Latina, y yo creo que en el mundo, de sobre todo articulación. Y la verdad que en lo personal lo valoré mucho en esta pandemia, ¿no? Como el SINAE a nivel nacional, que nos toca presidir, pero además a nivel departamental, presidido por cada intendente departamental, interactuó entre todos los organismos públicos, pero también con las organizaciones privadas y civiles, la ayuda a la emergencia, a tratar de ayudar a los sectores que estaban comprometidos en el peor momento de la pandemia. Y la verdad lo vi en la emergencia sanitaria poniéndose al frente de la situación en cada uno de los departamentos. El Uruguay estaba acostumbrado a las emergencias vinculado a algún tornado, a inundaciones o a sequías, así estaba estipulado. Obviamente no estábamos preparados por una pandemia y el sistema respondió. Y esta flexibilización que generó la estructura del SINAE, que no es de este gobierno y está bueno decirlo, viene de muchos gobiernos atrás, cada gobierno le da su impronta, en esto tuvimos que ponerle acelerador y ponernos creativos en poder generar articulación entre todo el Estado, todos los organismos públicos. Acá estaban varios de ellos, Fuerzas Armadas, INAU, bueno, cantidad de organismos públicos, Salud Pública, Ministerio de Ganadería, trabajando en pos de lo que fue el principal tema del Uruguay del año pasado, y espero que por poco tiempo más en este año, porque estamos mirando mucho para adelante, que es la pandemia. Ojalá la empecemos a ver con espejo retrovisor y quede en ese proceso más estabilizado de endemia más que de pandemia. O sea, es un tema crónico, como otros tantos, pero que logremos haber estabilizado en Uruguay. Yo creo que en eso, una vez más, el reconocimiento a la libertad responsable de la gente el año pasado, cuando tenía que tomar decisiones que bajaban el nivel de contagio, donde cada uno asumió que la conducta personal condicionaba la salud de todos, y me parece que eso hay que valorarlo. Y ahora en la libertad responsable, en la etapa siguiente, que es en la apertura a niveles casi normales de la economía.
Quiero cambiarle de tema. En las últimas horas, los funcionarios de UTU anunciaron un paro de 48 horas luego que la dirección no le autorizara faltar sin la pérdida del jornal. ¿Cómo observa este paro anunciado por los funcionarios justamente de UTU?
La verdad me parece, obviamente es una opinión personal, no institucional, insólito, porque en general cuando uno suma una medida, y quienes venimos del mundo del gremialismo lo tenemos asumido, cuando uno asume una medida, asume las consecuencias, la medida en pos de un objetivo. Cuando uno suma un paro está previsto el descuento de jornales, pero está tratando de lograr otros objetivos. Así está concebido, así está concebido como medida de lucha o de conquistas. Cuando dicen voy a hacer un paro, pero además me pagan y además le pagan a todos, la verdad que me hace un poco de ruido, porque no es una, por lo menos no es la concepción que nosotros tenemos con respecto al uso de la libertad, ni de la justicia en este caso, ¿no? Y yo no tengo más remedio que remitirme a una ley que está vigente, como la Ley de Urgente Consideración, que asegura libertad, asegura derechos y asegura libertad. ¿Por qué digo esto? Pues asegura el derecho de los no huelguistas a poder trabajar e ingresar a los lugares de trabajo cuando haya una huelga, y la libertad del trabajador de equiparar tanto el derecho de huelga como el derecho de trabajo.
Los trabajadores argumentan que en administraciones anteriores se les permitía faltar y no se les descontaba el jornal. ¿Están mal acostumbrados los sindicatos?
Bueno, la gente decidió cambiar, ¿no? En el 2019 la gente decidió cambiar. Decidió cambiar no solo de quienes encabezan el Poder Ejecutivo, en este caso a un presidente de la República, sino un programa de gobierno que todos los que estamos defendiendo, y particularmente en la LUC, tiene que ver con el programa que llamaban Compromiso por el País. Cambiar, entre otras cosas, esas realidades que nosotros no compartíamos. Yo no hablar si estaban mal acostumbrados, yo directamente no las compartían, creo que conceptualmente están equivocados o estaban equivocados. Nosotros hicimos lo que la gente en definitiva votó. Votó para cambiar esas cosas. Bueno, ahora si hay una huelga, el que quiera hacer huelga la puede hacer, tiene sus consecuencias y es absolutamente libre de hacerlo y está resguardado por la Constitución y por la LUC. Ahora, el que no quiera hacer huelga y quiere entrar a trabajar lo puede hacer y también está resguardado en este caso por la LUC. Por eso, insisto mucho, derogar la LUC es perder libertad.
Delegado, están por ser las elecciones en la Caja de Profesionales. Hoy informa un diario que hubo un pedido de intervención o de aportes por el déficit millonario en dólares que tiene. ¿Cómo se observa esta situación en el marco de la reforma previsional también que plantean realizar?
Bueno, con preocupación, obviamente con preocupación. Estuvimos reunidos con el directorio de la Caja de Profesionales. No hay posiciones únicas en el directorio y eso es un problema adicional. Estamos esperando ahora cuál va a ser la resolución de una elección que hay a nivel de la Caja de Profesionales para definir sus autoridades y con las autoridades elegidas en el marco de los profesionales que votan, bueno, poder encarar ese tema. Es un tema complejo, muy complejo, y obviamente cuando se trabaje en un tema más adelante de responsabilidad política, yo creo que más allá del gobierno, todos los partidos durante mucho tiempo, recordemos a varios actores de hoy de la oposición hablando de la necesidad de la reforma de la seguridad social integral. Bueno, en un momento va a haber que trabajar como política de Estado.
¿Puede llegar a ser intervenida?
No está arriba de la mesa. Yo no he sentido que eso esté arriba de la mesa. Sí estamos esperando que la Caja de Profesionales, autónomamente, como corresponde, con las elecciones que van a tener ahora, pueda definir un rumbo sobre el cual poder trabajar e interlocutores con los cuales trabajar con el gobierno.
¿Qué trámite va a recibir aquí en Presidencia el recurso de revocación que días atrás presentó el Frente Amplio por la homologación del acuerdo con TCP?
Como todos los recursos de revocación y jerárquicos que presentan cualquier persona que tenga la legitimación para hacerlo.
Doctor, hubo un tema también de aumento de lo que es el gas a granel para lo que es, bueno, acercarse a la paridad de importación. ¿Esto de alguna manera puede ser el inicio de las reformas en el problema que tiene este energético, principalmente con las pérdidas?
Nosotros queremos asegurar el tema de la transparencia de precios en los combustibles. Es también parte de la LUC. Si baja el petróleo, baja el combustible, más allá de que tenemos heredada una situación de una ENCAP muy comprometida. Ahora está claro que nosotros definimos que en el tema del gas hay situaciones que una cosa es el uso suntuario y a granel y otra cosa es el uso primario, o sea, básico, para aquel que cocina o calienta su hogar. El supergas tiene un subsidio importante para aquellos que lo usan en funciones básicas como cocinar y calentar el hogar. Obviamente ese tipo de cosas se van a mantener.
Delgado, vuelvo al asunto de la caja. ¿Va a apoyar el gobierno con dinero a la caja?
En realidad vi un titular del diario, nosotros estuvimos reunidos con ellos, más que nada nos mostraron el diagnóstico de la situación y ellos mismos entendieron, el directorio, estoy hablando de la Caja de Profesionales, entendió que era lógico esperar el resultado de la elección para saber cuál es el rumbo sobre el cual vamos a interactuar con la Caja de Profesionales.
¿Hasta qué va a ser, por ejemplo, con los tapabocas en la vía pública? ¿Ya hay una determinación al respecto? Y lo otro que quería consultarles, ¿cómo está Uruguay en materia de dosis de vacuna contra COVID-19?
Uruguay va a recibir este año 8 millones de dosis, ¿no? Con estas 500.000 últimas de este último trimestre, que fue lo que firmamos, una adenda al contrato con Pfizer, vamos a tener 8 millones de dosis. O sea, va a haber una cobertura importante. Por eso es clave que los uruguayos se sigan vacunando, es clave que se sigan dando la tercera dosis. Hoy ya hay un 30% de la población total con tercera dosis. Hoy tenemos niveles realmente interesantes, ¿no? Cerca del 92% de la población mayor de 12 años inmunizada. Esto nos da mucha tranquilidad, nos permite hacer eventos que antes los veíamos tan lejanos y los extrañábamos tanto. Así que el camino a la vacuna, lo que hizo el gobierno es asegurar una disponibilidad de vacuna en tiempo y en forma, empezar a vacunar siempre por los sectores de más riesgo
primera dosis, segunda dosis, la inmunización, ahora tercera dosis sobre la que se dieron la plataforma de virus inactivado Sinovac con Pfizer, y ahora la tercera dosis de Pfizer para aquellos que se dieron Pfizer. Y bueno, y estamos obviamente asegurando para el año próximo la revacunación, que estamos esperando las definiciones científicas si es una revacunación o no.
Algunos expertos...
Los menores de edad extranjeros, considerando que los menores de edad nacionales o por más residentes, está bastante alto el número de aquellos que se están inoculando. ¿Cuándo se va a tomar la decisión de que puedan aquellos que vengan de visita darse la vacuna?
Bueno, una vez que se abran las fronteras para los turistas que estén inmunizados y que cumplan con los requisitos sanitarios de los PCR, 72 horas y a los 7 días, vamos a decirlo en esos términos para ser exacto, pasa una situación que en algunos países no está recomendada o por lo menos no está autorizada la vacunación para menores de 18 años. En Uruguay sí, fue el primer país de América Latina en hacerlo, lo mismo que fue el primer país de América Latina en dar una tercera dosis. Y en otros países que si bien está autorizado, hay un proceso muy lento de inmunización de los menores de 18 años. Uruguay tiene un suministro y un stock de vacunas y una secuencia de entrega de vacunas en este último trimestre del año importante. Es una de las cosas que estamos evaluando en Presidencia de la República con el Ministerio de Salud Pública.
Algunos expertos mostraban su preocupación por un aumento de casos en Colonia, por algunos brotes que surgieron ahí. ¿Cómo prevé el gobierno, en una estrategia de salida, cubrir también los casos en algunos departamentos o en algunas ciudades donde existan brotes o exista una suba de casos?
Como el Uruguay hoy tiene un nivel, me parece que es bueno destacarlo, de prevalencia menor y circulación viral muy acotada, con la, yo no sé el tema de la inmunidad de rebaño, no soy científico vinculado a las vacunas, pero todos asumen que Uruguay ya consiguió ese estatus, por lo menos en términos objetivos, si aplicamos porcentajes. Está claro que la circulación viral es muy, muy poca, ¿producto de qué? Que la gente se vacunó, y en la medida que se siga vacunando, ese puchito que queda, y se vayan a vacunar, un acto no solo de responsabilidad, sino también de solidaridad con nuestros entornos y a los que queremos, eso va a seguir bajando la circulación viral. Pueden haber cada tanto algunos brotecitos. Como tenemos un nivel de casos nuevos por días muy limitados, y ustedes lo están viendo en el informe con transparencia que desde el principio hacemos del SINAE, dando las buenas y las malas noticias, pero en este caso son un caso muy estabilizado, con una positividad muy baja. Bueno, cuando tenemos la posibilidad de volver al sistema, aquel Tetris que tanto habló el GACH, de rastreo y seguimiento, así que no solo le estamos aplicando rastreo y seguimientos a los casos positivos, sino también un estudio genómico para ir viendo si hay alguna variante adicional. Así que en esos casos, cuando aparece esos brotes, rápidamente actúan los comités departamentales y el director departamental de salud para trabajar en eso.
¿En particular hoy se reúne con la coalición?
Sí, hoy a las 2 de la tarde nos reunimos en una reunión con la coalición de gobierno. Ustedes saben que el presidente le ofreció a los y le propuso a los partidos de la coalición, a los 5 partidos de la coalición, tener un ámbito de coordinación sobre prioridades políticas y legislativas. Y ya tuvimos varias reuniones y tuvieron reuniones también técnicas en algunos ministerios a raíz de algunas propuestas sobre prioridades que cada partido presentó en este ámbito. Hoy es la continuidad, que lo estamos haciendo regularmente, este tipo de reuniones para coordinar acciones y para ver las prioridades de cada uno de los partidos. En el caso también, hoy va a estar arriba de la mesa empezar a definir una coordinación operativa vinculada a la campaña en defensa de la LUC para votar que no.